con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Llego un pelín tarde porque me han detenido a Alberto Pérez allá afuera, que no me soltaba. Y déjame en paz. Déjame en paz. Pesado.
Qué falso.
Defiéndete.
Qué falso.
La actualidad de este día sigue pasando indudablemente por la guerra de Oriente Medio. Lo ultimísimo tiene que ver con la crisis diplomática entre Estados Unidos y España. Te lo voy a contar por orden cronológico porque la cosa se complica. Sí, sí. Cada uno luego que saque sus conclusiones. A eso de las 8 de la tarde, te contábamos aquí en La Linterna que la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, daba por resuelta la crisis entre Washington y Madrid de aquella manera. Ya sabes, la negativa de España a que Estados Unidos usara las bases de Rota y Morón para la guerra en Irán.
Creo que escucharon el mensaje del presidente de ayer alto y claro, y por lo que entiendo, en las últimas horas han aceptado cooperar con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y sé que están coordinados con sus homólogos en España. El presidente espera que, por supuesto, todos nuestros aliados europeos cooperen.
Minutos después, desde Moncloa lo han desmentido tajantemente. Fuentes del gobierno a COPE cuentan que no es cierto, que la posición de España no ha cambiado ni una coma. Bueno, no hay respuesta una vez más de Estados Unidos, así que cada uno saque o crea a quien considere. Este rifirrafe, como sabes, llega después de la amenaza de ayer de Donald Trump de imponer un embargo a España y después del speech de esta mañana de Pedro Sánchez.
No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas, y finalmente no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
Luego ha soltado la chorrada demagógica del día de lo de fabricar misiles en lugar de hospitales. Sánchez, rescatando el lema de hace 23 años contra Aznar por aquella guerra de Irak. Por si había alguna duda, mira, escucha.
Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces. Un mundo más inseguro y una vida peor.
Una comparecencia, por cierto, sin preguntas, ni siquiera sin periodistas. Muy propio de él, la verdad. Bueno, en cuanto a lo que está pasando sobre el terreno, te resumo las últimas horas. Uno, Israel acaba de iniciar una nueva ronda de ataques en Irán. Lo único que sabemos es que la ofensiva tiene como objetivo infraestructura militar del régimen iraní en la capital, Teherán. Dos, la Casa Blanca no descarta el envío de tropas terrestres a Irán, aunque de momento no forma parte del plan. Tres, el líder de Hezbollah, la franquicia chií en el Líbano, Naim Qassem, acusa a Israel de lanzar una guerra preparada contra el Líbano. En un discurso televisado, ha asegurado que no se van a rendir y que lucharán hasta el final. Y cuatro, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, advierte a Irán de que debe evitar más ataques hacia su territorio. Ojo, Turquía. Dice que están en consultas cercanas con la OTAN y que van a intervenir de forma inmediata si lo ven necesario. Y atención, porque esto tiene que ver con lo de la portavoz de la Casa Blanca. Esto llega después de que el sistema antimisiles de la OTAN haya derribado un misil lanzado desde Irán sobre Siria que iba rumbo a Turquía. Ojo que en esa misión de la OTAN, en ese sur de Turquía, junto a la frontera norte de Siria, hay soldados españoles con misiles Patrios tierra-aire. La OTAN ha derribado el misil, lo que no se sabe es el país. Bueno, 5 días de guerra, no tiene pinta de que esto vaya a acabar, sino todo lo contrario. Continuará. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Nicolás Redondo Terreros. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Os pido una breve introducción, luego ampliamos y nos metemos en el lío de España. Os pido una introducción, Nicolás, sobre la guerra en sí, sobre la que tenemos liada en estos últimos 5 días.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que he estado en la cámara de la Marina, este mediodía comiendo.
Qué chulo, qué bonito.
Y me han dado, precioso. Y lo digo porque me han dado muchísima gente, muchos recuerdos para ti y para don Carlos Herrera. Para los dos, de ti además me han comentado algunas aventuras y alguno me ha dicho que fue de los primeros a los que acompañaste y con los que te entusiasmaste con la actividad militar. O sea, que te lo quería decir hoy.
Pues sí, nada, fenómeno. Sí. Ahora fuera de micro me dices quiénes eran.
Vale.
Para escribirles y mandarles un mensaje. Vale. Tengo muy buenos amigos en la Armada, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Sí, sí, es verdad. Oye, pues,
no, en relación con la guerra de Irán, la verdad es que era inevitable. Si no sucedía hoy, sucedería mañana. Si no es con Trump, sería con el otro presidente de Estados Unidos. Irán es el único país de toda la zona que es declarado claramente, no es westfaliano, no respeta la soberanía nacional. Irán va impulsando grupos terroristas en uno y otro estado, y Irán además considera, los chiítas, los ayatolás, consideran que es imprescindible unir a todo el mundo árabe en un primer momento y por lo tanto no respetar las fronteras, y para eso está legitimado para hacer cualquier cosa. Hay que tener en cuenta que poco después de acceder al poder Jomeini, no Jomeini, sino Jomeini, los asaltaron la embajada de Estados Unidos, y Jomeini recibió tiempo después a los que habían asaltado la embajada de Estados Unidos. Quiero decir que ese es el país en el que estamos. Todas las negociaciones con Irán sobre el tema nuclear han sido unas negociaciones en las que nosotros, en los mejores de los casos, nos hemos querido tranquilizar, pero sabíamos que Irán estaba por detrás enriqueciéndolo. Y por lo tanto el conflicto era inevitable, una vez que además Trump está en otra dialéctica distinta.
Alberto.
Bueno, esto es un juego de tramposos. Por supuesto que sabemos que Donald Trump no ha iniciado esta guerra para liberar ni para quitar del yugo de los ayatolás a la gente que ha estado represaliada durante los últimos meses, de manera más dura, pero sobre todo durante los últimos años. Pero tampoco sabemos, y también sabemos claramente, que desde luego Pedro Sánchez no hace todo esto por un respeto del derecho internacional. Un derecho internacional y una carta de Naciones Unidas, que había que recordar simplemente un dato. El 19 de enero de este año, el régimen de los ayatolás da por terminada la represión de dos meses contra la gente de Irán, entre 30 y 60 mil muertos, la mayoría mujeres, jóvenes, que salían a protestar. Y el 16 de febrero, menos de un mes después, es elegida por unanimidad, sin votación porque no había ningún voto en contra, como vicepresidenta de la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, el mismo régimen de los ayatolás. Si ese es el derecho internacional que dice nuestro presidente respetar, yo ese derecho internacional no lo quiero.
Ay, sí, sí.
Mira qué chulo. Mira qué chulito. Decías, Nicolás.
Sí, que aparte del conflicto en sí que han iniciado Israel y Estados Unidos, evidentemente, a nosotros, a los españoles, nos correspondería pensar a más largo plazo. Es decir, España no ha estado en los últimos acontecimientos que han creado los marcos de las relaciones internacionales en el mundo occidental. La ONU tiene un periodo de vida determinado y evidentemente hoy no está en su mejor momento. Es más, si yo fuera Macron, que siempre son muy grandilocuentes los franceses, diría, como dijo de la OTAN, que está en muerte cerebral. Lo que acaba de decir, las pruebas contundentes de el compromiso de parte de la Organización de Ayuda al Refugiado con los terroristas palestinos. Por otro lado, la expansión sin ninguna cautela del poder suave o de terciopelo de China, la invasión de Ucrania, de Rusia a Ucrania. Todo esto está me da a mí la sensación que crea una situación de absoluto declive de la ONU. Por cierto, como lo hubo de la Sociedad de Naciones, como lo hubo de la Conferencia o del Congreso de Viena, como lo hubo de la Paz de Westfalia, esto se tiene que reinventar.
Seguro.
Y en ese marco, España debería pensar en cómo está y con quién está. ¿Con quién vamos a estar? No podemos estar con nadie que no sea Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia en Europa. Y no podemos estar en el mundo con nadie que no sea Estados Unidos. Estados Unidos, por otro lado, está en una situación que se comprende en todas las primeras potencias. Ve el peligro inminente de que otra potencia, con un poder suave, como digo, con un poder económico extraordinario, como probablemente nunca tuvo la Unión Soviética, amenace su primacía. Y esa es la nueva eje dialéctica del conflicto. Y en ese conflicto están dos grandes potencias, China y Estados Unidos, y nosotros tendremos que elegir, pues, inevitablemente, si no queremos volver a no ser nada.
Pues mira, precisamente, hablando de nosotros. Por aquí aparece Jorge Bustos, que con su enfoque me parece que apunta al papel de España. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches. Vaya numerito, vaya cruce de declaraciones entre la Casa Blanca y el Gobierno de España. Después de que Pedro Sánchez hiciera esa comparecencia presumiendo de pacifismo, la Casa Blanca ha dicho que en realidad Pedro Sánchez, por lo bajini, estaría cooperando con el ejército estadounidense. Ha salido corriendo el gobierno a desmentirlo porque, claro, se le cae el relato pacifista con el que confía en movilizar a toda esa izquierda que tiene desencantada con el relato del no a la guerra, recordando aquellas manifas contra el gobierno de Aznar. El problema es que sea verdad o mentira, porque entre trileros anda el juego y entre mentirosos también, trileros y troleros, tarde o temprano, si la guerra se alarga, claro que los soldados españoles, por cierto, hay 1.300 destacados solo en Oriente Próximo, 1.300 soldados tenemos allí, tarde o temprano tendrán que combatir, porque somos miembros de la OTAN, y eso nos interpela. Y si cualquier país de la OTAN es alcanzado por un dron iraní o por un misil iraní e invoca el artículo 5, España deberá colaborar, como el resto de países miembros de la OTAN, en el combate, en la guerra y en la defensa, porque tenemos compromisos de defensa que ningún presidente, por una estrategia cortoplacista electoral, puede dejar de honrar cuando llega la hora de la verdad.
Gracias, Jorge. Te escucho mañana a partir de las 6 en Herrera en COPE. Precisamente hemos comenzado esta tertulia, Alberto, y comentábamos allá afuera con ese incidente, esa interceptación de un misil iraní que iba hacia Turquía, interceptado por la OTAN desde la base donde están los misiles tierra-aire españoles. Habrá más, no digo que no, pero no deja de ser curioso.
Es que esto, estamos jugando efectivamente un juego del gato y el ratón de medias verdades, en la que la portavoz de la Casa Blanca, esta chica que ya ha tenido...
Caroline Leavitt.
Ya ha tenido algunos deslices, esta chica jovencita. Bueno, pues ha dicho que efectivamente están colaborando los militares israelíes, ¿no? Los militares españoles. Rápidamente, no ha tardado ni, vamos, ha sido creo que la reacción más rápida del Ministerio de Fuente del Ministerio de Interior, del Ministerio de Exteriores, negando esa colaboración. Yo creo que lo que están jugando es a eso, a las medias verdades. Posiblemente tiene que haber colaboración, lo que estabas diciendo tú, esa interceptación de un misil de las baterías de los Patriots que están en el...
Si vienen por ahí arriba, tienes que disparar. Claro.
Pues seguramente, aunque ha habido extraoficialmente alguna negativa esta tarde, pero yo creo que posiblemente hayan participado los militares.
Yo no he tenido confirmación.
Los militares españoles hayan participado en esa operación de vigilancia de los cielos de la OTAN, ¿no? Y rápidamente, Álvarez, lo que ha dicho todo el rato cuando ha estado desmintiendo la información de que los militares españoles estaban colaborando, se ha referido en todo momento a las bases españolas, a la historia de que no dejaba utilizar a las bases de Morón y Rota para los ataques porque no tienen autorización de la ONU. Yo ese desmentido tan tajante por parte de Álvarez, siempre refiriéndose a las bases, al uso de las bases, me deja un poco de duda de que efectivamente... Hay muchas más cosas aparte de bases, y a lo que se refiere a Washington puede ser otro tipo de colaboración, y bueno, haya sido una negativa de media manera de lo que ha hecho nuestro ministro de Exteriores.
Apuntabas, Nicolás, en tu propuesta de tema a la imagen de España, en esta historia, en este pulso.
Sí, porque a mí es lo que me preocupa, que hay analistas que van a analizar la guerra con toda seguridad, veremos lo que sucede. Yo tengo la impresión de que al final esa guerra. Hoy no existe el azar como factor corrector del resultado final de un conflicto bélico, casi no existe. Hoy esa guerra estaba decidida desde el principio y está decidida, y la ganará quien tiene que ganarla. Y después de que la gane, con todo el sufrimiento que va a haber entre medias, con todo el sufrimiento y con todo el esfuerzo que van a hacer, y con el sacrificio de muchos iraníes, por desgracia, probablemente la situación de aquella zona será mejor de lo que era antes. Será más pacífica y habrá más posibilidades de establecer paces duraderas y reales. Esa es mi impresión hoy. Y no quiero pecar de optimista. Recuerda que yo dije hace tiempo, en este mismo programa también, que el pacto ese del que se reían sobre el conflicto con Gaza iba a ser un pacto que iba a durar, porque había desaparecido Rusia como potencia que instrumentalizaba a algunos de los países, porque Irán estaba tocado del ala, y esto tendía a ir cambiando el statu quo de aquella zona. Eso, y lo analizarán en el futuro, y espero yo tener razón, pero bueno, si no la tengo, no la tengo, esto no lo sé. Lo que a mí me preocupa es que España ha estado en los últimos dos siglos en una posición de aislamiento, que no hemos estado en ninguna de las grandes decisiones
de Occidente. Por unas cosas o por otras.
Por unas cosas o por otras. No estuvimos en Westfalia, fuimos perdedores. En Viena fue después de lo de Napoleón, mira cómo estábamos nosotros. En Versalles no fuimos a la guerra. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues tampoco, y además teníamos la dictadura, y hasta el 77, de verdad, éramos antes miembros de la ONU, pero de verdad, empezamos a funcionar como país importante en la ONU desde el 77 en adelante. Y no hemos participado en nada, se ve en la literatura, se ve en la historia de Europa. Bien, nos habíamos enganchado a esa historia, formábamos parte de esa historia. Entonces, no nos piden que llevemos tanques, no nos piden que aplaudamos, no nos piden que seamos serviles con Trump, no nos piden nada de esto. Nos piden, nos debería pedir el sentido común, que nos comportáramos igual que Portugal.
Por problemas de ambición
personal de Pedro Sánchez, con un eslogan de...
Me has hecho spoiler.
Perdona.
Que lo sepas. No,
pero es que... no, es lo que quería decir. Es que otra vez volvemos a... A mí me echaron, perdona un momento, a mí me echaron por una nota de prensa, no por todo lo que decimos. Una nota cuando se proclamó la mesa del Congreso de los Diputados. Y en la nota decía, estos progresistas tan progresistas nos van a llevar a nuestra peor época de la historia de España. Al siglo XIX, cuando no pintábamos nada en ningún ámbito. Eso lo dije, y eso fue lo que les causó la molestia, aquella nota, y eso fue lo que me provocó mi expulsión sin procedimiento. Bueno, pues está cumpliendo. No vamos a pintar nada, y nos va a costar esa posición que dice, que cree el que es gallarda, de Pedro Sánchez, y solo es vanidad, y vanidad, y nada más que vanidad, nos va a costar muy caro. ¿A quién? A los españoles. Y además, en términos históricos.
En clave interna, tras la comparecencia de Sánchez de esta mañana, han llegado las críticas. Pepe y Vox, en esa línea en parte, Nicolás, Pepe y Vox le acusan de intentar sacar rédito político en Ekane.
No compran su discurso, dicen que se está aprovechando de la guerra. Pedro Sánchez, tanto Núñez Feijóo como Abascal, han reaccionado tras el recado que, por cierto, les dejaba el presidente. Dice que el seguidismo ciego y servil no es liderar.
El señor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España, contra la estabilidad de España y contra el posicionamiento de España en el mundo.
Reiteramos la petición al señor Feijóo de que presente nuevamente una moción de censura para poder retratar en el Parlamento y hablar en el Parlamento de lo que en realidad está haciendo Pedro Sánchez.
¿Cómo lo ves, Alberto?
Pues bueno, que yo creo que nadie tiene ninguna duda de que todo esto y que esta posición de Sánchez de defensa del orden internacional, de no plegarse a Trump, de no ponerse de rodillas ante la gran potencia, no es más que un mensaje interno, ¿no? En clave interna, pues para tapar otras cosas y para intentar movilizar a esos 2 millones de votantes que en las generales pasadas se han quedado en casa y que en las últimas elecciones se están quedando en casa, que son votantes de socialistas que no quieren votar a otra fuerza de derecha o de centro-derecha, pero que sí están dispuestos a movilizarse siempre y cuando se les dé un argumento, ¿no? Y este argumento está dispuesto Pedro Sánchez a ser el adalid anti-Trump, ¿no? A mí me hace mucha gracia que diga y que muchos de sus acólitos, el propio Óscar Puente, hoy se ha cambiado, han tocado corneta, pues, todos detrás de la speech de esta mañana, y Óscar Puente se ha cambiado hasta la imagen de perfil y ahora ya no está su cara, ahora está una bandera de España, ¿no? El verdadero patriotismo es el estar con Sánchez contra Trump. Bueno, hay que, si esto fuera verdad, si esto fuera así, si esto está en contra de los sátrapas, pues no habría ido cuatro veces como ha ido el señor Pedro Sánchez a entrevistarse con Xi Jinping para hacer negocios, que ahí sí le vale el pragmatismo, no como con esta historia. Lo que pretende simplemente es esa movilización, esa bandera de enganche de no a la guerra, que fue la que hubo hace 22 años, cuando la historia del 11M y el cambio de Rajoy por Zapatero. Y en esa están jugando a eso y a que se movilice por fin. Y vamos a ver si no hay alguna sorpresa, porque si esto les funciona, como parece que les puede funcionar, pues hay gente y en los cuarteles generales de los partidos...
Elecciones.
Exacto. Pero unas elecciones un superdomingo, hacer coincidir con las andaluzas. Tampoco se descarta hacerlas coincidir con las catalanas si efectivamente Illa se queda sin presupuestos y Esquerra, que no tiene candidato ahora mismo porque Junqueras no puede participar... Le vendría muy mal, le viene muy mal a Sumar porque no tiene tampoco candidato, y ya sabemos los cálculos electorales pero que tiene el inquilino de la Moncloa.
Cualquiera se mete en la mente del inquilino de la Moncloa, bueno, pero sí. A lo que voy es, dice, si esto le funciona, podría convocar, pues sí, como plantear una hipótesis, pero ¿esto le puede funcionar como hace 20 y tantos años, Nicolás? Digo, él no a la
bueno,
guerra.
Bueno, tampoco está claro, es decir, asumimos realidades porque son repetidas que no son ciertas, ¿no? Después del no a la guerra hubo elecciones municipales y autonómicas y las ganó el Partido Popular, ¿eh? Luego vino el atentado y ganó el Partido Socialista, pero las elecciones inmediatamente después de la guerra, del no a la guerra, fueron las municipales y las autonómicas, que te pasen el dato de las autonómicas de aquel año y municipales, las ganó el Partido Popular. Una cosa es lo que se grita y una cosa es lo que se dice por ahí en la calle o en los medios de comunicación, y otra cosa es la realidad. En este caso, además, yo creo que muchos españoles quieren decidir estar en el futuro con los riesgos que corresponda y quieren decidir la modernidad y quieren dejar atrás el sepulcro del Cid y el estar con dignidad y sin barcos. Queremos los barcos y queremos la dignidad y queremos estar apoyando a Estados Unidos en lo que podamos apoyarle.
Y sobre todo a los europeos.
Claro, y a los países europeos. Y si nos toca Trump, pues tendremos que capearla como lo están haciendo otros con el personaje. Pero no podemos perder ese tren. Perder ese tren es volver a la peor España. Que es que al final estos tipos, lo digo así, tan progresistas, representan la peor España, pues, la que no se arriesga, la adormilada, la ensimismada.
Nicolás, es curioso, porque efectivamente todo eso estamos de acuerdo, pero en el pensamiento de Sánchez y sus spin doctors de la Moncloa, están viendo cómo están las encuestas, y aquí ven un banderín de enganche, como pasó en su día con Gaza.
Pero no se fíe.
Y ponerse, ya, no, si no, yo creo que no se fían, es que es la desesperada. El 7 de abril empieza el juicio de las mascarillas, a finales de mayo creo que es, cuando empieza el juicio del hermano. Entonces, bueno, pues a lo mejor la manera de tapar todo eso es ir a unas urnas y con la historia del anti-Trump, ¿no? Bueno, entonces, desde luego no es lo mismo, porque hace 20 y tantos años pues la situación económica no era la misma. Ahora, si ahora resulta que las baladronadas de Trump se cumplen y hay efectos comerciales y económicamente se notan esos efectos, pues puede ser la puntilla para una economía española que, por mucho que nos digan, pues no es bollante ni como estábamos en el año 2004. Pero eso yo creo que es todo lo que piensa el presidente del gobierno y su gente, ¿no?
Pero si no es un problema económico, yo no sé lo que podrá hacer Trump. Vamos a ver si es que es desesperante la irresponsabilidad de estos personajes. Nosotros solo tenemos un flanco de conflicto potencial, que espero que nunca termine siendo una realidad, que es Marruecos. Con Marruecos tenemos las tensiones que tenemos que administrar. Marruecos en estos momentos se ha hecho aliado del país más, que mejor administra, como lo hemos visto también estos días, la información.
Ojo, Marruecos,
que es Israel.
Marruecos, exacto, te iba a decir. Eso Estados es, Unidos no, claro, e Israel.
Eso voy.
En lo militar y hasta en lo industrial.
Claro, Esos son los dos países. Bueno, pues enfrentados con los dos. Y justo Marruecos es el que tiene la relación privilegiada con esos dos países. Un país musulmán con Israel. Pues resulta que esos dos son los que tienen. Pero vamos a ver, una cosa es que defiendas lo que quieras defender tú personalmente. Y puedo coincidir con él o no. No coincido, pero sería muy legítimo. Ahora, el presidente del gobierno no tiene que defender lo que él piensa, sino los intereses de los españoles. No puede ser que los intereses de los españoles al final terminen siendo los que la alfombra en las que él, o el podium en el que se sube. Y los intereses de los españoles pasan por tener una buena relación con esos dos países, que son dos países que a su vez tienen una magnífica relación con quien podemos tener un conflicto en el futuro y que espero que no lo tengamos. Es que eso es lo que pensaría cualquier estadista, cualquier persona seria, cualquier político honrado. Y luego ya hay... Pues perdóname un poco el... Es que estoy muy enfadado, pero hablando un poco el adjetivo. Luego ya hay bailas. Pues te toca Trump, pues tendrás que hacer, a ver cómo lo haces para sobrevivir. Pero tú tienes que mantener los intereses estratégicos, fundamentales, de tu país. Y pasan necesariamente por tener una buena relación con Estados Unidos porque la tiene nuestro adversario potencial. Y con Israel porque la tiene nuestro adversario potencial. Pero, hijo, eso es de ABC.
Muy Nicolás, breve, Alberto.
Nicolás, hablar de estadista cuando nos referimos a Pedro Sánchez, pues no sé, que se queda súper grande. Y luego bueno, es afectante lo que se...
Lográis que me enfade,
lo que se pide es un poco de pragmatismo. El mismo pragmatismo que tiene él cuando va a China. 4 veces ha ido a China. Pero ¿qué hizo con Marruecos, con el sátrapa marroquí?
Perdóname, y con Venezuela.
Claro, pues no sabemos qué ha hecho. Todavía no sabemos por qué entregó el Sáhara como lo entregó. Bueno, pues a lo mejor es que le dijeron, no, es que en la ONU ya está, se ha dado un giro y esa es la nueva postura de España. Pues
se hizo lo del Sáhara justo después de lo de Ceuta.
Claro.
Entonces, de la invasión.
Claro, y entonces dice, bueno, pues el pragmatismo nos obliga a esto. Pues ese pragmatismo que hace con China y con el Sáhara, ahora él se pone muy digno, pues porque a él internamente le favorece ser el adalid de Occidente contra Trump.
Mira, lo he mencionado así de rebote, pero tiene que ver con el tema iraní, Venezuela. No nos olvidemos de Venezuela. Me dejáis 2 minutos mientras llamo precisamente allí, a Venezuela.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Antes de pensar en el mañana sin tener en cuenta el ayer.
Yesa.
Antes de huir hacia adelante y de tirarte de cabeza a lo nuevo.
Yesa.
Antes de que te atropelle la tendencia y todo ese ruido de última hora.
Yesa.
Antes de llegar a un progreso vacío, sin sentido.
Yesa.
Antes incluso de pensar.
Yesa.
A veces, piensa 2 veces.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Estados Unidos no descarta enviar tropas sobre el terreno a Irán. Los precios del gas se disparan casi un 50% en Europa. Macron afirma que no dudará en usar el arma nuclear para proteger los intereses europeos.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La actualidad va muy deprisa, los temas se van acumulando. Ahora estamos inmersos en la crisis de Irán y todas sus derivadas, pero no debemos olvidarnos de otros puntos del planeta donde la situación sigue muy complicada y tiene que ver también con Irán. Mira, nos vamos hasta Venezuela. Tras la intervención de Estados Unidos y la detención de Maduro, el país se encuentra inmerso en una situación en la que el chavismo no acaba de dar paso a la democracia. Es cierto que hay pequeños avances, pero seguramente insuficientes, al menos vistos desde aquí. Henry Albiárez es coordinador de 20 Venezuela, del comando de campaña de María Corina Machado. Y hasta hace unos días ha sido uno de los presos políticos que se encontraban en el helicoide. Por fin ha sido liberado. Henry, buenas noches, buenas tardes para ti.
Bueno, muy buenas noches para ustedes, efectivamente. Muy agradecido de poder compartir este momento con ustedes y seguir avanzando en este proceso democrático, de lucha libertaria que hemos dado en nuestra tierra. Y desgraciadamente hoy puedo hablar libremente esta relativa libertad que circunstancialmente nos ha dado el régimen después de lo ocurrido el 3 de enero del presente año.
Henry, algunos nos comprometimos en no olvidarnos de Venezuela y lo estamos cumpliendo desde que vimos aquel infierno del puente Simón Bolívar. Y como digo, siempre que puedo vuelvo a mirar hacia nuestra Venezuela también. Henry, ¿cómo estás? Te has tirado 2 años en el helicoide. ¿Cómo estás?
Bueno, te puedo decir que fortalecido espiritualmente. Yo soy creyente en Dios y si estas circunstancias ocurrieron, pues obviamente tenía un aprendizaje y una lección que darme en lo personal. Por supuesto, todo enmarcado dentro de una gran injusticia, ¿no? Pero era, como yo lo he dicho, tú no puedes pretender pasar un río caudaloso sin mojarte. Y sabíamos que estamos enfrentando, que es un régimen criminal, un régimen mafioso que ha secuestrado el poder y sobre todo la voluntad de los venezolanos y lo ha inmerso en una profunda tragedia. Entre eso no solo el tema económico, pobreza, sino persecución, sino represión y por supuesto la desdicha de tener más de 8 venezolanos fuera y aprovecho la oportunidad para agradecer a España y a muchos países del hemisferio por el acogido que han tenido con nuestros conciudadanos.
¿Cómo es el helicoide? ¿Cómo han sido estos 2 años?
Bueno, yo tengo que hablar desde mi experiencia, ¿no? El helicoide ha sido estigmatizado como centro de tortura. En mi caso, debo decir que los funcionarios que estuvieron allí transitoriamente, porque eran rotados cada tanto tiempo, me trataron con mucho respeto, ¿no? Y lo digo desde lo personal, ¿no? Aquí no hay ningún síndrome, tú sabes, que quedado después.
De Estocolmo, sí, sale sí,
con
sí.
Miedo. Diciendo, no, nada de eso. Lo estoy diciendo de verdad, pero también lo digo en las razones. Las razones que en el helicoide, tanto unos como otros, tienen el mismo clamor de cambio que tiene la sociedad venezolana. Ellos tienen familia, tienen madre, tienen padre, tienen hijos, y Venezuela, desde su punto de vista, solo un insensato podría soportar una situación como la que estamos viviendo. Y por eso es que se ha revertido el seguimiento hacia claro. A lo que llamaron la revolución. Pero eso, la verdad, es que a mí por supuesto, estar en una cárcel donde no ves a tus familiares, con un expediente totalmente montado, donde ves toda la injusticia, porque te puedo decir estadísticamente, una estadística empírica, que el 80% de los que están en el helicoide son inocentes, y estar viviendo la misma tragedia, obviamente es un trauma que se solo se supera pues creciendo espiritualmente.
Henry, en las últimas fechas, por razones obvias, prácticamente hablamos solo de la guerra de Irán. ¿Hay un eje entre Irán y Rusia, Irán y Cuba, Irán y Venezuela?
Sí, el eje del mal. Eso se ha venido estableciendo en una política clara para derrotar las democracias de Occidente. Y de aquí estamos hablando no precisamente de alianzas políticas, estratégicas, internacionales, de que es normal en un mundo globalizado, sino estamos hablando de delincuencia, estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de tráfico de armas, estamos hablando de tráfico de drogas, estamos hablando de tráfico de personas, estamos hablando de todo lo malo del mundo, está concentrado en estas organizaciones que al final no soportan son eso. Regímenes que son prácticamente basados en el terrorismo y en ideologías que al final lo que le han hecho mucho daño al mundo, ¿no? Y que son los que asesinan, son los que matan, escudados en un tema, en el caso de Irán, en un tema religioso. Y lamentablemente lo que al final hay es víctimas. Hay es víctimas. Cuando estamos hablando, tantas mujeres que han venido siendo sufriendo por un tema que las han matado vilmente, pues obviamente, ¿quién puede estar de acuerdo con eso, independientemente de la ideología que se comparte?
Claro. Y una última cuestión. El cambio político, aunque tengamos mucha prisa y urgencia, el cambio político en Venezuela es inexorable. Dentro de poco veremos a María Corina Machado en casa.
Pues así es. Ya María Corina tiene una de las grandes virtudes, que lo que piensa lo dice y lo que dice lo hace. Y María Corina, en el espacio que está, y mira que he recorrido Venezuela con ella desde hace más de 10 años que he estado en esta organización política, ama profundamente esta patria, y lo que hemos hecho es en función de un cambio de verdad hacia el sistema democrático. ¿Qué es lo que queremos? Full democracia. ¿Qué queremos? Institucionalizar el país. ¿Qué queremos? El reencuentro de la nación. María Corina va a llegar a Venezuela en el tiempo que ella lo anuncie, y creo que va a ser muy corto plazo, porque como tú bien lo afirmas, el destino de Venezuela es ser libre. Y eso ya arrancó, eso ya empezó. Y además el sentimiento que hay, la lucha que hay, y desde nuestra organización, que estamos compartiendo con una fuerza ciudadana enorme, lo que se respira son aires de libertad. Y por eso estoy afuera, porque si no estuviese todavía en el helicoide condenado a no sé cuántos años.
¿Quedan muchos presos, ya para terminar, Henry?
Mira, sí, porque los presos políticos no son solo aquellos que formamos parte de una organización política o que tienen disidencia dentro del plano político. Yo digo que el preso político en Venezuela está definido como todo el que es detenido, porque el sistema judicial venezolano está subsumido y está subordinado a solo sostener el poder. Entonces cualquier persona que sea imputado acá, sea por cualquier delito, obviamente siempre va a estar interesado el régimen para pues sancionar, y no precisamente para hacer equilibrio de una sociedad que lo que clama es verdadera justicia. Ese es el gran reto que tenemos. Creo que queda mucha gente presa en las cárceles, no solo en el helicoide, sino en todas las penitenciarías del país, y nos toca pues a nosotros, para normalizar, para reencontrarnos nuevamente, es precisamente una administración de justicia sala.
Henry Aldiárez, coordinador de 20 Venezuela, el partido de María Corina
Machado.
Una
sola cosa más.
Dime.
Una sola cosa. Gracias de corazón. Gracias en nombre de los venezolanos. Gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias por ser facilitadores del mensaje donde mucha gente aquí no puede hablar. Gracias por ese apoyo y por ese respaldo incondicional a la democracia venezolana. Por ustedes es que estamos aquí luchando. Muchas gracias de corazón.
Henry Alvarez, coordinador de 20 Venezuela. Suerte. Por fin estás libre, amigo. Cuídate.
Amén. Amén. Bendiciones para ustedes.
Adiós, adiós. Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Nicolás Redondo Terreros. Me quedo con eso que ha comentado Henry del eje del mal, Nekane.
La primera vez que escuchamos hablar de esa expresión fue a George Bush en 2002. Fue en un discurso del Estado de la Unión para referirse a los regímenes que apoyaban el terrorismo. Mencionó a Irak, a Irán, Corea del Norte y luego se sumaron a esa lista Cuba, Libia y Siria. Y de ese eje dijo que se armaba para amenazar la paz del mundo. En 2024, en una cumbre de la OTAN, se volvió a recurrir a ese eje del mal que incluía a Rusia, China, Irán y Corea del Norte.
Es que al final, esto lo hemos apuntado antes un poco de pasada, pero esto no es solo es un problema de guerra en Oriente Medio. Es que es verdad que Irán proveía de petróleo a Venezuela y a Cuba, de misiles y de drones a Rusia. Es que lo del eje del mal era verdad. Lo ha dicho nuestro amigo venezolano.
Es que todos los satélites que tenía Irán, todas sus marcas, abarcaba desde Hezbollah hasta los hutíes. Y bueno, todo el mundo sabe, los servicios de inteligencia occidentales, cuál era la expansión. Y de hecho, una de las historias a la que está jugando, de una manera un tanto suicida, pero lógicamente lo que le queda a la desesperada, es a internacionalizar el conflicto y a incendiar la región como sea. De hecho, lo más sorprendente ha sido lo de hoy y que por primera vez se atacaba, ha mandado un misil a Turquía. Eso ha sorprendido a mucha gente porque, bueno, Turquía al final es de todos los países de la zona, yo creo que mejores relaciones tenía con Irán, al revés que todos los suníes y toda esa historia. Entonces, ha sorprendido ese misil hacia Turquía.
Por cierto, noticia, lo estábamos dejando caer, pero yo personalmente yo no lo tenía así. Una unidad española de la OTAN, la que está desplegada en Turquía con los Patriot, fue quien detectó y avisó del misil iraní que acabó siendo derribado por un destructor de Estados Unidos. Lo ha avanzado La Sexta. Fue España quien alertó de este misil que había sobrevolado Irak y Siria en su recorrido hacia Turquía. Recordemos la colaboración que dijo la portavoz.
Ahí está la colaboración que decía la portavoz de Trump. Y por ello el empeño del ministro Álvarez, que es un experto en las medias verdades, en decir que las bases. Nadie se refería concretamente a las bases.
Sí, la base, pero en Turquía.
Claro, pero es otro tipo de colaboración dentro de la OTAN y nuestros militares españoles haciendo lo que deben hacer cuando están integrados en un sistema de alianza defensiva.
Blanco y en botella, Nico.
Totalmente, sí, es que hay cuestiones que son inevitables. El desastre es que eso que es inevitable lo hacemos y nuestras milicias lo hacen bien, y en cambio políticamente estamos enfrentados con quien luego le avisamos para que intercepte un misil. Es todo tal desastre, es tan caótico lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez que así estamos, ¿no? Mañana dirán que esa es una demostración de la lealtad que tienen con la OTAN y estas cosas. Bueno, eso va a ser un eslogan que utilizará Pedro Sánchez para compensar la otra parte del no a la guerra, ¿no? Siempre tiene que tener dos cositas y estas serán las dos que utilice. Vamos, ¿no? Pero me gustaría decir una cosa que estaba en la cabeza con Venezuela. Que no aflojen, porque si aflojan, les terminan aflojando a ellos. Quiero decir, que vuelva Corina Machado cuando considere. Es imprescindible, además, que tenga una cobertura por parte de los venezolanos y por parte de gente que no es de Venezuela. Se la tiene que apoyar para que quede claro que allí no se ha terminado nada, que ha empezado todo, pero que no se ha terminado nada, que es el inicio de un largo camino. Y esto es muy parecido, y eso sería muy parecido a lo que hacíamos aquí los que propusimos y trabajamos en la transición, por la reforma y no por la ruptura, que era la consecución de parcelas de libertad. Tú recuerdas esto, que somos mayores ya, consecución de parcelas de libertad, y era un trabajo esforzado, continuo, para ir consiguiendo cosas, la mayoría de hasta los 18 años, lo otro, y entre todos lo fuimos consiguiendo. Allí tienen que hacer lo mismo, y además en una situación peor, porque allí no había una voluntad, allí no existe como existía aquí, una voluntad casi colectiva de conseguir la libertad y la democracia.
Ahora va Zapatero para allá para terminar.
Va a arreglarlo también, lo que faltaba.
También, por cierto, que habéis dicho que el ministro de Transportes, ¿no?, está con el no a la guerra, ¿no? Mejor que se dedicara a gestionar su ministerio, mejor que se responsabilizara y pensara en los muertos, del accidente ferroviario. Mejor que tuviera más claras las situaciones de las vías de Renfe en Córdoba. Mejor que estuviera lo que tiene que estar. Que ese patriotismo de hoja de lata encubre muchas miserias, ¿eh?
En clave nacional, el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por el caso Mascarillas, ojo, que hay más casos. Este es el de las mascarillas, comenzará en el Supremo el 7 de abril, Mecane.
El tribunal ha rechazado las alegaciones de las defensas que pedían que la causa se remitiera a la Audiencia Nacional, así que el exministro y su exasesor o excuidador, ambos en la cárcel por riesgo de fuga, se enfrentan a penas de hasta 30 años. Está previsto que Ángel Víctor Torres o Armengol declaren como testigos y Ábalos, también recordamos, junto a Cerdán, está pendiente de otra investigación en la Audiencia Nacional por presuntos amaños de obra pública.
Bueno, yo desde aquí, ante la negativa a trasladarle en un coche oficial y, o en una limusina de estas, de las fiestas, de las bodas, de las solteras, como tendrá que bajar en un coche de la policía o de la Guardia Civil, pues que se ponga una faja así por si le duele el lumbago que tenía, que se tome paracetamol. Puede combinarlo 4 horas paracetamol, 4 horas ibuprofeno, José. Tómate para la tensión, ya sabes, lo del Plavix o el, ¿cómo se llama el otro? Ahora te lo digo. Y bueno, pues si tienes algún problema, y a aguantar, macho, que te vas a tirar años en el trullo, que ya te contaré.
¿Cómo que voy a temer?
¿Ves? ¿Cómo lo veis?
Te noto cierta animadversión.
No, repérame. Le estoy recetando. Le estoy diciendo lo que tiene que tomar.
Desde luego, por
Cardil. Cardil, hay de 10 y de 20. El Cardil es el...
Oigo, ¿cómo estás informado de todo?
Perdóname, yo, por echarle una mano a José.
Es el primero, el 7 de abril, será el primero de los juicios. Como dices tú, no es el tampoco al que va a afrontar más penas, porque luego está el de las obras públicas, que ese también es gordo. Y es la primera el calendario de todo esto que va a marcar un poco la próxima primavera caliente que le espera a este gobierno. Y que en el banquillo tendrá consecución con el juicio de Badajoz. Vamos a ver cómo se desarrolla. Ángel Víctor Torres tiene que declarar. El Supremo no ha querido que participen como testigos ni Pedro Sánchez ni otros miembros del gobierno, pero sí que desde luego va a estar marcando la actualidad. Creo que dura ese primer juicio, creo que es una semana o dos semanas lo que va a durar, y va a estar focalizando toda la...
La cuestión es si el no a la guerra, Nicolás, va a poder tapar todo este tipo de mierda.
Bueno, es un intento, ya lo dijimos hace tiempo, ¿no? Pedro Sánchez está obligado por su pertinacia a elevar al máximo la tensión política para disminuir la importancia de todo lo que sucede alrededor, ¿no? Y ya veremos a ver lo que sucede. A mi juicio, tenemos el proceso, que por obcecación, creo yo, de ellos, están en la situación en la que están. Si hubieran tenido otra visión de lo que iba a suceder, probablemente habían tomado otro camino desde un punto de vista de sus abogados. Esa es mi impresión. Bueno, eso va por allí. No a la guerra ya veremos, pero lo más importante es que los en Castilla y León van a tener que decidir próximamente los ciudadanos de Castilla y León, y luego en Andalucía. Y a mi juicio, el no a la guerra es hoy algo anacrónico, porque quien no está en la guerra son los españoles, pero ni dejando las bases ni no dejándolas. No estamos en ninguna guerra, es una guerra que han iniciado con más o menos justificación Israel y Estados Unidos, y que no era necesario ese enfrentamiento con Trump, y que por lo tanto los españoles deberían ver que esto es todo una especie de trampantojo para ocultar cosas, este no a la guerra, y además extemporáneo, porque esto hace 21 años podía tener su sentido. Hoy, a mi juicio, yo creo que la mayoría se puede dar cuenta que simplemente es la utilización de un eslogan para cubrir otras miserias, ¿no?
Lo que pasa, Nicolás, que sí que es verdad que aunque nos parezca un eslogan del pasado, y que no sé quién puede tragárselo, pero es que tú ves la gala de los Goya del pasado sábado.
Tal cual.
Y parecía la misma gala de hace 15, 20, 2 años, 3
hasta
años.
Hasta la chapita.
Es lo mismo.
Yo creo,
me gustaría pensar, Nicolás, que no tiene ninguna influencia.
No, la influencia es que a la segunda cambiamos de canal.
Sí, pero hay gente muy fanática y muy...
Cafetera.
Muy cafetera, efectivamente. Que bueno, pues pero nunca se olvidéis que eso, que hay 2 millones de personas que votaban PSOE, que se quedan en casa y qué es el objetivo y que te puede desequilibrar una selección.
Dejadme para terminar.
Si tienen todo el derecho los actores y directores a decir lo que quieran y nadie les va a coartar ese derecho que tienen, hubiera sido bueno que además de decir lo que pensaron sobre Palestina e Irán y Trump y todas estas cosas, hablaran de algunas otras cuestiones. Nadie se refirió en ningún momento a las mujeres iraníes. Nadie. Es que nadie, y tendríamos que recoger lo que se dijo hace dos o tres años, es que no le han prestado ninguna atención. Es que Pablo Iglesias ha estado cobrando de Irán para su televisión. Es que estaban muchos de ellos hasta las rodillas de los intereses compartidos con Irán. Es que nadie ha hablado en esa gala de la tragedia ferroviario. Claro, es que nadie ha hablado de estas cosas. Y esto es a lo que a los ciudadanos nos importa. Y muchas veces, por no hablar de esto, es por lo que algunos se pierden algunas de las grandes películas que hacen ellos.
Dejadme, sí, porque casi funciona lo del boicot. Pero bueno, dejadme el último tema. Me quedan cuatro minutos. Santander, propuesta de Alberto. Continúa la búsqueda de una desaparecida, ojo, todo pinta a seis muertos, Netanyahu.
Paseaba junto a seis amigos esta chica cuando la madera cedió y se cayeron al vacío. Todos eran estudiantes de un centro de formación profesional. Cinco perdieron la vida. Son cuatro mujeres y un hombre muy jóvenes, de entre 19 y 22 años. Hay una superviviente, es una chica de 19 años, que está ahora mismo en la UCI. Por precaución se han precintado dos pasarelas y apuntaba Alberto en su avance que los vecinos se habían quejado de la falta de mantenimiento y que la última denuncia fue horas antes de ese accidente.
Esto depende, porque nos hemos informado, del ayuntamiento correspondiente, de la comunidad correspondiente y del gobierno con el Ministerio de Transición Ecológica, que no es Transportes.
Costas.
Sí, como se llame.
Sí, es una depende de Costas, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, pero la única realidad es que es una pasarela que el Ministerio de Transportes en su día dijo que iba a hacer la senda costera, pero es un dominio de la costa, que hubo oposición vecinal, que se paró esa construcción por esa oposición vecinal y se dejaron hechas unas plataformas que estaban todos los vecinos denunciando cuál era su estado. Pero es que esto es lo que, como decía antes Nicolás, lo que de verdad importa a la gente y donde tenemos que estar apuntando la mirada es cómo están. Nosotros nos creemos que somos el primer mundo, no somos el primer mundo. Tenemos, solo falta ver las carreteras, cómo están las carreteras, no hay mantenimiento, no hay inversión en obra pública para cuidarlas. Hemos visto la tragedia del AVE, que las vías del AVE, posiblemente si hubiera habido un mantenimiento en condiciones y si no se hubiera malversado tanto dinero público en los últimos años, pues a lo mejor no estaríamos hablando de una tragedia que ha matado a decenas de personas. Esta gente, que son unos chavales que estaban de celebrando todo lo que habían conseguido, que se iban a ir ahora de Erasmus, y han caído por una plataforma en mal estado que los vecinos horas antes lo habían advertido y que el 112 había transmitido las quejas de los vecinos. Dicen que se había enviado al organismo competente. Lo que pasa es que ahora no sabemos cuál es el organismo competente, si el ayuntamiento, si el ministerio o quién es exactamente lo que tenía que haber conservado esa plataforma.
Nicolás.
Bueno, no conozco lo que he visto en los medios de comunicación y simplemente lamentar que haya sucedido esto, y si no ha sido por una imprudencia se tendrán que depurar todas las responsabilidades clarísimamente, y parece que no ha sido por una temeridad de los chicos, por lo tanto hay que depurarlas hasta el final. Eso no puede suceder en nuestro país.
La verdad es que es un disparate, porque más allá de la cuestión política, intentemos ponerlos en el lugar, ya no de las familias de los fallecidos, de las familias, de la familia de esa chica.
Sí, sí, sí,
que son la chavala que todavía están buscando por ahí, Dios.
Es que son además seis personas jóvenes que tenían toda la vida por delante y que vamos a ver ahora, porque ahora está judicializado todo, se va a hacer la investigación. Yo creo que de momento ya están las distintas autoridades despejando balones, pero vamos a ver, esperemos que haya responsabilidades y que se pague quien tenga que pagarla, porque no puede ser que una denuncia que ha habido todo este tiempo, que ya te digo que la última fue la de ayer mismo, que se llamó al 112 para denunciar el estado de esa esa pasarela y que se haya llevado la vida de seis chavales, bueno, pues alguien tiene que asumir responsabilidades, que no es una cosa que en este país se haga normalmente.
Bueno, ¿no tenéis la impresión, Alberto, de que no damos abasto a contar malas noticias?
Todo. No, llevamos...
Sí. Tú piénsalo, entras ahora mismo en el Confidencial, le ves la portada o esta tertulia.
Llevamos un año... Es que lo que decíamos antes, es que lo de la actualidad que estamos llevando, lo de Maduro fue el 3 de enero.
Sí, sí.
¿Y quién se acuerda ya? ¿Quién se acuerda de Maduro?
No, porque a veces nos da y llamamos al venezolano de turno. Claro, o así, pero si no.
Hemos tenido Maduro, hemos tenido Irán, hemos tenido Adamuz, hemos tenido la tragedia esta de los seis chavales. Vamos demasiado rápido.
Es verdad, Nico, todo es malo.
Sí, todo es malo. La verdad es que estamos en un tiempo tumultuoso. Nos ha tocado vivir un tiempo, como decía aquel, que no es para gente normal. Hace falta tener capacidad para sufrir y ver cosas que pensábamos que nunca íbamos a ver. Desde luego, por todo lo que habéis recordado, es cierto, ya ha pasado. En dos meses, estamos a principios de marzo, ¿no?
Sí,
esto,
sí.
Esto ha pasado ahora. Hasta el propio Maduro pensará, pero...
Nadie se acuerda de mí.
Se han olvidado.
Nadie se acuerda de mí.
Bueno, casi viendo lo que le ha pasado a la Ayatolá, casi mejor que me hayan, extraído.
En fin, pareja. Nicolás, gracias, bueno, amigo.
Venga, un abrazo.
Adiós, Alberto Pérez, cuídate.
Muchas gracias.
Chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
De momento, la reacción enloquecida de los ayatolás disparando misiles a todos los países árabes del otro lado del Golfo solo ha conseguido fortalecer la alianza entre esos países, Israel y Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
La, 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 la.
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Editorial.
Cadena COPE.
La propuesta cristiana combina siempre una doble mirada, la universal, que responde a la interpelación que le hacen los profundos cambios en la historia, entre ellos los avances tecnológicos o el incremento de la violencia, las guerras y las injusticias, y la particular, que se traduce en la acción cotidiana, transformadora y humanizadora. La Comisión Teológica Internacional, organismo dependiente del Dicasterio Vaticano para la Doctrina de la Fe, acaba de hacer público un interesante documento titulado, de forma sugerente, Quo Vadis Humanitas, ¿hacia dónde vas, humanidad? Es un texto que aborda cuestiones de máxima actualidad a la luz de la doctrina social de la Iglesia, que, como han subrayado los papas contemporáneos, tiene que iluminar fundamentalmente la cuestión antropológica. La humanidad se enfrenta a retos tan radicales que amenazan la convivencia y su propia existencia. Urge aclarar en qué consiste la condición humana y cómo nuestra comprensión de la persona condiciona la forma que ha adquirido el desarrollo en los últimos tiempos. Fenómenos como el transhumanismo y el posthumanismo, la inteligencia artificial o la crisis de la democracia son aceleradores de cambios, como la pretensión de hacer inmortal al hombre con la aplicación de la tecnología. La comprensión cristiana, basada en el ejercicio de la razón iluminada por la fe, propone que el sentido de la persona consiste en aceptar la vida como don del amor de Dios. De esta forma, la vida se convierte en vocación, en respuesta libre, razonable y amorosa a ese don. Con este documento, la Iglesia entra en diálogo con las preguntas acuciantes de nuestro momento histórico.
Son las